Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Formas y Tendencias. Hoy nos adentramos en ese fascinante mundo de la tipografía, un arte que da voz a las palabras y transforman la comunicación visual. Prepárense para una conversación enriquecedora donde vamos a explorar los secretos y las tendencias de este campo creativo. Síganos en nuestras redes sociales donde compartimos el proceso creativo en tiempo real. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado, un experto en diseño gráfico, tipográfico, quien nos va a guiar a través de ese proceso creativo, a través de la creación de una tipografía en vivo. En la consola, Paola Andrea Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM. Para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para participar de nuestras transmisiones y estar al día de todas nuestras publicaciones. Queremos también escuchar sus comentarios y sugerencias. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes.
Estás escuchando Formas y
La tipografía, más allá de ser un conjunto de caracteres, es un vehículo de comunicación con personalidad propia. Cada fuente transmite emociones, sensaciones, valores, y esto permite influir en la percepción del mensaje. La elección tipográfica adecuada puede llegar a realzar la credibilidad de un texto y hacerlo mucho más atractivo. Incluso puede llegar a evocar recuerdos y asociaciones culturales. En el diseño de marcas, la tipografía puede llegar a convertirse en un elemento clave de la identidad. Y eso permite también diferenciar a una empresa de sus competidores y construye una imagen sólida y reconocible. Y así, muy tipográficos, comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
En un mundo digital, la tipografía adquiere nuevas dimensiones y desafíos. Esa legibilidad en pantallas de diferentes tamaños y resoluciones se vuelve muy importante, exigiendo fuentes diseñadas para una óptima visualización en dispositivos móviles, en web y en impresos también. La tipografía interactiva que responde a las acciones del usuario, logra abrir nuevas posibilidades creativas para la comunicación digital. Además, la tipografía variable permite ajustar parámetros como el peso, el ancho de los caracteres y ofrece una flexibilidad sin precedentes que puede adaptarse a diferentes contextos y a diferentes necesidades del diseño. Nuestro invitado el día de hoy es diseñador gráfico y tipógrafo brasilero que ha ganado reconocimientos internacionales por su trabajo innovador en el diseño de fuentes. Es el fundador y director creativo de Plau Design, un estudio de diseño de tipografías e identidad de marca con sede en Brasil. Tiene una pasión por hacer que las fuentes sean tan populares como la música y ha estado trabajando para lograr este objetivo a través de su trabajo en Plau Design, así como a través de talleres y charlas sobre tipografía. Su último trabajo ha sido utilizar una variedad de proyectos, incluidos libros, logotipos, interfaces de videojuegos y sitios web. Rodrigo así ha ganado varios premios en su trabajo, incluido Type Director Club, Tipos Latinos Brand New Awards y ADG Brasil Brazilian Design Bienal Best of Show. Su trabajo se caracteriza por su estilo moderno y su atención al detalle. Y hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a Rodrigo Sayani a Formas y Tendencias, agradeciendo al aceptar nuestra invitación y estar aquí para mostrarnos ese conocimiento y esa experiencia que tiene en el diseño tipográfico. Rodrigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias por tenerme acá. Es un gran placer estar acá con ustedes. Espero que comprendan un poco mi malo español. Y estoy muy feliz de estar acá con ustedes y es perfecto. Vamos adelante y ha presentado mi trabajo mucho mejor que yo jamás podría hacerlo. Por eso muchas gracias y me va a ser una gran felicidad compartir un poco de mi trabajo con ustedes.
A ti, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo, pues empecemos. Hoy nos vas a mostrar ese talento vectorizando una tipografía en vivo. Cuéntanos un poquito qué vamos a trabajar, cuál es el software que vas a utilizar para desarrollar esta tipografía, cuál es el concepto visual que vamos a explorar.
Perfecto. Cuando Jorge ha invitado a mí para esta charla, estuve con la mente explodiendo con un montón de posibilidades, pero mirando a mis cuadernos de bocetos y cosas, encontré un boceto que diría, buenos fucking, and you can, puedes hacer pi en el palabrote, días, buenos fucking días. Por estar un poco en español, un poco en inglés, ser un poco malo, un poco grueso, yo he elegido esta pieza de lettering para hacer una vectorización. No es un lettering perfecto ni para empezar, pero yo intento hacerlo mejor vía vector, vía dos tipos de software diferentes, distintos, que son Illustrator, que es el más común, pero quiero también mostrar un poco de Glyphs, que es el software que utilizamos para el dibujo profesional de fuentes tipográficas. Sí. Hay dos posibles approaches o abordajes posibles para los diseños de este tipo de lettering. Quiero compartir un poco de esos dos caminos.
Claro, sí. Que sí. Pues empecemos y vamos hablando mientras que vas trabajando para conocer ese proceso creativo, para empezar a mirar. Digamos, aquí es importante también lo que tú estabas diciendo, incluso desde el mensaje, ¿cómo se define esa relación que existe entre la tipografía y entre la personalidad de un mensaje? ¿Cómo empezamos nosotros? Digamos que en clase nosotros hablamos algo de la psicología de las tipografías. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja esa relación?
Perfecto. Lo más común que yo hablo con mis estudiantes es que es imposible no comunicarte. Perfecto. Cualquier decisión que haga en relación a la tipografía, estás tomando un rumbo distinto que tiene alguna relación con el mensaje que tiene para comunicar. Por eso, si piensas que elegir una helvética, una fuente neutra para su mensaje, en verdad estás compartiendo décadas de historia que son relacionadas a la, desde la Bauhaus al modernismo, a la sistematización de la identidad corporativa. Por eso, mismo en una tipografía súper neutra, súper sencilla, vas a estar tomando un rumbo muy claro con la comunicación. Lo mismo se pasa cuando se elige una Comic Sans, por ejemplo, o algo que sea simplemente una whim, una cosa que pasa en la cabeza. Por eso, la tipografía para mí es uno de los elementos más importantes en la comunicación, no solo corporativa, que es la mía parte de expertise, pero la comunicación humana en general, ¿sí? Es imposible pasar un día sin consumir y vivir la tipografía. Desde el momento que cepillas tus dientes hasta el momento que vas a dormir.
Cuando tú comienzas a diseñar una tipografía, sea lettering o sea corporativa, ¿cuál es ese punto inicial? ¿Qué es lo que tú tomas en cuenta para iniciar ese proceso, aparte de lo que estábamos hablando, que era la construcción, digamos, la parte comunicativa?
Sí, sí. Por eso me voy a ejemplificar con lo que tenemos en la pantalla, que es una pieza de lettering hecha con mucha informalidad, con pincel y tinta azul. Es mala, es sucia, es súper gestual también, pero ya comunica muchas cosas, ¿sí? Por primera cosa es el mensaje. Hay una dosis de ironía, de brincadera, de juguete con las palabras, que ya establece una intención, mismo siendo como un verdadero buen día para mis amigos en un grupo de una comunidad de diseño gráfico, que tenemos el costumbre de compartir bocetos rápidos de buen día, como si fuera un grupo de WhatsApp, que es lo que es. Sí. Por eso, acá tenemos un lettering sencillo, pero tiene contraste, ¿sí? Tiene diferencia entre las partes gruesas y las partes finas de la letra. Tiene movimiento, tiene diferencia de talles, tamaños de las letras. Es lejos de perfecto, pero tiene la información emocional necesaria para empezar el trabajo. Acá tengo la foto de mi cuaderno totalmente crua, totalmente simple. En Photoshop simplemente hice dos o tres ajustes para que esté más contrastada y después trago para el Illustrator. Ahora podemos hacer cosas como intentar vectorizarla. En mi experiencia, la vectorización es también un momento que puedes mejorar un montón de cosas del lettering. Porque no soy un dibujador a la mano muy bueno, ¿verdad? Tengo amigos, amigas que hacen dibujos maravillosos de lettering, de caligrafía, pero yo soy un newbie en este arte, ¿correcto? Pero ya puedo empezar a hacer algo y espero que mejore con el tiempo, ¿sí? La primera cosa que voy a hacer es, en Illustrator, me voy a crear una camada que sea un template. Eso es muy importante porque si quiero vectorizar la arte, ese modelo de template and layer me permite que yo vea el trabajo mismo que yo empecé a trabajar en un modo que se llama Outline Preview. Outline Preview es perfecto porque yo puedo usar la caneta, la pena, the pen tool, y empezar a poner puntos en las partes estratégicas de la mía letra. Y puedo empezar a rectorizarlo, ¿sí? La primera parte puede ser así, como simplemente puntos rectos, y yo costumbro usar un modo de trabajo que se llama con overlaps, en, me voy a mostrar lo que es las partes que son como pequeños buracos en las letras, pero que vas a ver el resultado en breve. Pero si mira el proyecto en fill mode, en overprint mode o como cosas así, por ejemplo, en como rojo o violeta, tiene un resultado aproximado de la letra, pero cuando estoy en outline mode me puedo hacer la vectorización. Y la pen tool es el modo más simple. ¿Sí? Ahora está empezando a tener una curva y a cada decisión me cambio un poco la personalidad. Por simplemente elegir hacer las cosas de una manera o de otra. Por ejemplo, ahora ya es una decisión de que me voy a hacer esta parte un poco más curva. Sí. Por eso me vas a quedar un poco más simpática. ¿Sí? En oposición, si hago las cosas un poco más rectas, más computadorizadas, tengo una tipografía un poco más mecánica, un poco más computadorizada. ¿Sí? La cuestión del momento es inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Todas las personas están haciendo las sus fotos, las sus cosas en Studio Ghibli Mode, la discusión del momento, pero a mí me valoriza mucho la parte de aprender, saber usar las cosas manuales, artesanales, ¿sí?
Okay.
Por eso, mismo en cuestión de cosas computadorizadas, como un lettering que tiene que vivir en un formato vectorial y simple para aplicarlo en las cosas, es posible que tenga, es un proceso un poco demorado, tiene que tener mucha paciencia, pero el resultado tiene alma, mismo si sea hecho por una persona que, y especialmente por una persona que estás aprendiendo, ¿sí? Que está empezando en el arte de dibujo, porque las malas cosas que la persona trae con su propia inexperiencia son cosas que máquina ninguna es capaz de reproducir. Por eso creo mucho en la inteligencia humana.
Hace falta.
¿Sí? Una otra cosa es que vectorizamos las letras en módulos. Lo más que sea posible, de tal manera que sea más simple para nosotros después para manipularlos y mejorarlos conforme el trabajo va desarrollando, ¿sí?
Sí. Entonces, acá me genera una duda, digamos, esta técnica, porque te es más fácil hacer primero líneas y luego empezar a generar las curvas, porque otra posibilidad podría ser empezar a generar todas las curvas inicialmente. ¿Es más fácil trabajarlo inicialmente en líneas rectas?
Sí, no. Depende de... cada persona tiene una forma distinta de trabajar. Me voy a mostrar la otra forma de trabajar, que es, como estás hablando, de hacer las curvas de una vez. Por tanto, me voy a salvar el archivo. ¿Cómo se dice? Salvar, save the file.
El archivo, salvar el archivo.
El archivo, perfecto. Y ahora voy a empezar una otra letra, la U, y me voy a hacer como en el otro modelo. So, entonces,
exacto,
empezando con la curva, estoy buscando el momento en que la curva cambia de dirección, ¿sí?
Sí.
Está yendo de arriba para abajo, de la izquierda para la derecha, en este punto extremo que llamamos, lo cambia la dirección, pasa a ir para la izquierda, de la derecha para la izquierda. Está caminando para abajo, pero cambia de dirección como en una S, ¿sí?
Sí.
Por eso tenemos un punto al extremo. Cuando miramos el bitmap de la letra, es casi simple de comprender cómo hacer el extremo, porque puedes notar una parte más recta,
sí,
en el momento que la forma muda de dirección. Es acá que tenemos un punto al extremo, y esa es la forma más simple de dibujar una letra como esa, ¿sí? La próxima parte es que me voy a trabajar con módulos, me voy a dibujar solo el módulo del primer trazo, que es ese.
Sí.
Después me voy a hacer una otra parte, y cuanto más modular, más simple es de yo vectorizar esta forma rápido y eficiente, ¿sí? Por eso me voy a hacer eso. Y después, me voy a abrir un software que nos ayuda a comprender qué atajos estoy usando en el teclado para hacer el dibujo. Por tanto, si estoy con control apretado o option o command, estoy en una Mac, por eso tengo control, option, command, shift.
Sí. Okay.
¿Sí?
Por eso,
sí, es bueno para quien está viendo en la tela, sabe que yo estoy apretando unos botones en el teclado.
Interesante.
¿Sí? Ahora tengo dos módulos, y puedes mirar cómo estás pasando.
Sí.
En verdad está está bien hasta aquí. Yo puedo, por ejemplo, copiar y colar una parte, porque en lettering, en caligrafía, también se dibuja como en módulos, ¿sí?
Sí.
Por eso una U como esa es compuesta por como que dos trazos casi iguales,
similares.
Casi iguales, porque la mano humana no es perfectamente capaz de repetir la forma stricto sensu, ¿sí?
Sí.
De esa forma tengo una U con solamente una forma geométrica dibujada,
sí.
Por eso lo economizo unos trazos, y si quiero hacer una diferencia o dejar un poco más suave o más bajo tal vez, y después me voy a perfeccionar, ¿cómo se dice?
A perfeccionar,
gracias, los detalles, si quiero un poco más longa, si quiero que esta parte se conecte con un poco más de suavidad entre las partes y cosas así, ya tengo, ¿sí? En lettering se habla mucho sobre la línea central del lettering, y sí, una línea como una olla, como alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo,
sí.
Por eso a jugar un poco con esas formas para que tenga esta diferencia de alturas, son alto y bajo, y
sí,
va a ser un poco menor. Cuando empiezo la E, me puedo hacerla tan alta cuanto, por ejemplo, esta forma, ¿sí?
Okay.
Vuelvo al modo outline. y pongo los puntos al extremo. Percibo que esta E está muy, muy fina en esta parte, si comparo sí. con esta parte, ¿verdad? Y hay una forma de medir las partes de la letra que es con una elipse. Me voy a hacer un otro color como eso, tal vez una color un poco más contrastante. Esta bolita en la pantalla me ayuda a pensar que esta parte tiene que tener el grosor parecido, similar, ¿sí?
Sí.
Entonces me voy a usar como una referencia y empezar a hacer. No necesito hacer todo el dibujo, por ejemplo, me puedo hacer como así, solo esta parte de la letra para empezar, solo para mostrar una técnica diferente. Entonces, esta. Okay. Y ahora esta sí, como se dice, cruza la letra. Está bien. Está un poco gruesa en la mía opinión. Todavía por ahora está bien. Para esta parte puedo copiar. Copy, paste, la borro, puedo seleccionar este seguimiento y delete.
Sí.
Ahora junto las dos partes, Command J, que vas a hacer una junción de las dos partes, ¿sí? Y ahora tengo comienzo de una terminación de la E. Una vez más, no está ni perto de pronta, lista. Me voy a hacer. Ahora estoy tomando importantes decisiones sobre el final de la letra, pero en cuanto me voy a vectorizando, ¿sí?
Okay. Y queda igual en grosor.
Sí, o por lo menos. Menos malo do que el primero, ¿sí?
Sí.
Sí. Por muchas veces quieres tener más variación, que sea un lettering más expresivo, y cosas como tener diferentes grosores es una adición de personalidad y no tanto un problema, ¿sí?
Sí.
Pero se tiene ahora la... Sí, ya parece algo que sea posible de tener en una red social, la tapa de un disco musical o algo así. Y bueno, ahora el spacing de las letras, el espacio entre las letras es importante y puede... trabajarlo también mientras está dibujando la letra es algo muy común de hacerlo mientras está vectorizando. Si tiene, es como yo tuviera, ¿cómo se dice? Un papel vegetal, es el nombre del un papel transparente sobre un dibujo. Sí.
Papel como, transparente, mantequilla, pergamino.
Perfecto. En Brasil se llama papel mantequilla o papel vegetal.
Ok. Es
nuestro nombre para eso. Me voy a ir para acá. Y es algo que necesitas un poco de experiencia y paciencia porque
al
comienzo de las experiencias con este tipo de dibujo es muy frustrante porque el vector no hace lo que tus ojos ven o que tu mente desea, por eso tiene un poco de todavía hasta hoy tengo tremendo un tremendo problema con los vectores. Estoy siempre peleando con los vectores, intentando hacer lo que comprenda la mi intención o que haga el trabajo mejor de lo que puedo en aquel momento, ¿sí?
Muy bien. Pero Rodrigo, mientras que vamos trabajando en esta vectorización, hablemos un poquito de ti. ¿Cómo comienza esa pasión por la tipografía? ¿Dónde te formaste y cómo llegaste a esa parte de empezar a, también a formar personas en el arte de la edición tipográfico?
Perfecto. Mi carrera empieza con una facultad de administración de empresas, que es algo muy distinto de una carrera de un diseñador sí. tipográfico, pero en el mi primera experiencia profesional fue en una área creativa de una compañía donde me quedé responsable por hacer las presentaciones de una compañía de servicios de consultoría. Con eso empecé a usar un software llamado Flash, que ya no, sí. prácticamente no existe más. Pero, Jorge, ¿cuántos años tienes tú?
Yo, 42.
Perfecto, yo tengo 43. Nosotros somos de la época del Flash.
Sí.
Y conocimos...
Y ahora es como muy similar a Animate.
Perfecto. Flash todavía es llamado hoy de Animate. Perfecto.
Animate, sí.
Es el mismo software, pero con el nombre clásico.
Sí.
Y yo empecé a usar el Flash en 2003, 2002, algo así. Pero sentí mucha falta de comprender layout, cómo el dibujo se pasa en una presentación, jerarquía visual de tipografía, qué tipo de fuentes elegir para una buena presentación y cosas así. Después de la facultad de administración, yo estuve en Nueva York para un curso de la Parsons School of Design en New York que se llama AAS in Graphic Design. Es un gran curso de diseño industrial que el enfoque es totalmente gráfico, ¿sí? No tenía necesariamente cosas de type design, pero allá yo percibí que tenía mucho gusto por las partes de dibujar la mi propia tipografía, por intentar cosas como cambiar fuentes para hacer logotipos y cosas así, ¿verdad? Entonces, una vez que completé mis estudios en Nueva York, me volví a Río de Janeiro y empecé a buscar trabajo. Encontré un trabajo en una empresa, en un estudio de diseño que hacía lo que llaman de branded content, que es periódicos y, ¿cómo se llama? Revistas, magazines.
Sí, ¿verdad? Revistas.
Revistas de marcas. Sí. Como que, por ejemplo, hay una marca de celulares acá llamada Oi, y tenían una revista especializada en moda, tendencia y cultura, solamente para hablar con los clientes de hoy, para hacer como que premium content para ellos. Y yo empecé mi carrera haciendo como asistencia de dirección de arte de esta revista. En la época era muy común tener revistas para... Es lo que hoy probablemente es como tener un Instagram, tener una revista, un periódico para la marca. Y bueno, con eso aprendí un montón de cosas diferentes sobre marcas, sobre tipografía aplicada a contenido de marca, y esas cosas começaram a se juntar, se misturar em um gosto especial por identidade corporativa, sí, que eu empecé a tratar em los mis trabajos freelance, y con eso me cambié un poco mi rumbo para la identidad corporativa. ¿Por qué la identidad corporativa? Porque trabaja con marcas, ¿sí? Sí. Porque trabaja con business, con negocios, que son la base de mi formación previa, de mi formación anterior. Sí. Porque puedo hablar no solamente de diseño gráfico, pero puedo hablar de negocios. Me gusta comprender cómo un emprendedor, una emprendedora hace su trabajo, cómo se cría una empresa desde el cero, y me encanta. Por eso, pero la tipografía fue como un, acá en Brasil, ¿no?, decimos que un mosquito nos mordió por la, sí, por el gusto de la tipografía, ¿sí? Sí. Y entonces, lo digo a las personas que yo empecé encantado por business, pero me apasioné por la tipografía, y ahora ambas son grandes disculpas para dibujar letras y hablar sobre negocios, ¿sí?
Sí.
Y ahora, por ejemplo, tenemos una palabra aconteciendo, sí, qué bueno, ¿no? Tiene problemas, tiene mucho a mejorar, pero ya está algo que tiene una personalidad. Por ejemplo, si tengo un cliente y tengo que aprobar una idea con ello o con ella, puedo mostrar eso y decir para la persona, así vas a ser tu logotipo, el lettering o algo así, me das un ok o no, hacemos revisiones, mejorías y ya está. Vamos a la próxima parte del dibujo, ¿sí?
Okay.
La próxima parte me gustaría demostrar un poco de Glyphs, que es un otro software que es un poco más especializado y que ahora demuestra un poco del proyecto de una fuente.
Sí.
Entonces, la palabra fucking, me voy a dibujar como si fuera una fuente. ¿Vale?
Sí.
Ok. Vamos entonces a la segunda parte. Puedo simplemente seleccionar una parte de mi Photoshop. Command D para deseleccionar. Me voy a seleccionar una parte, Command Shift C. Vamos al Glyphs. En Glyphs yo he abierto un nuevo archivo y cuando abres un New Glyphs file, se puede ver todas las letras y sí, se puede crear un fichero con las partes, con las letras. Se puede decir algo, ¿sí? Buenos días, Jorge, o algo así, ¿sí?
Sí.
Me voy a empezar con fucking. Pido disculpas a las personas por el palabrote, pero vamos allá.
Show image.
Ahora tengo mi template acá. Puedo croparlo, cortarlo, lo que quiera, ¿sí?
Este software es directamente para digitalizar. O sea, para que queden ya para usar las fuentes.
Perfecto. Para digitalizarla, para sí, exportarla como una fuente que después puedo instalar en Illustrator y empezar a trabajar con ella. Sí. Entonces me voy a dibujar un F. Me voy a hacer rápido.
Porque también trabaja con vectores.
Sí, lo mismo. Es como parecido, pero mejor. Okay. Es como un super vectorizador, ¿sí? Tiene unas diferencias de manipulación, los atallos se llaman atallos, los keyboard shortcuts.
Sí.
Sí.
Sí. Son un poco diferentes, sí. Pero es pero como una... Bien. Sí, puedo hacer cosas así. Y una otra cosa que es buena, que tengo un preview.
Ya, previsualizando la parte de abajo.
Sí, porque cuando dibujamos letras, las hacemos muy grandes en la pantalla, ¿sí? Pero cuando vamos a usarlas en la realidad, es muy, muy pequeña. En un documento, que sea, ¿sí? Una página de un libro. Y de esa manera tenemos la necesidad de verla menor, ¿sí?
Okay.
Ahora me voy a hacer un tipo de stroke, un tipo de pincelada, se llama, ¿sí? Yo llamo de como si fuera una pasta de diente, ¿sí? ¿Sí? La curva tiene una elegancia, una vitalidad que es esta, no está bueno y todavía, pero vamos a llegar allá, ¿sí?
Claro que sí.
Este trazo abajo es mejor para mi trazo es mejor en la parte vertical de esta letra, por eso me voy a demostrar un poco mejor eso acá, porque aquí sí tiene una verdadera curva que es el resultado del instrumento, ¿sí? De la pena que utiliza para hacer el trazo, el ángulo que utiliza para hacer el trazo resulta en un trazo como que con contraste, con esa S que solamente puedo hacer sonidos para describirla. No es describirla en palabras, ¿sí? Pero sabes que tiene, es como una S, sí, vamos.
Sí. Rodrigo, y mientras que vamos avanzando en esta parte, háblanos un poquito de tu estudio, háblanos un poquito de esa empresa en donde tú mezclas la administración de empresas con la tipografía. Entonces creas una empresa que es muy importante y que se basa en el diseño tipográfico. Háblanos un poquito y qué tendencias has encontrado tú en el desarrollo de esta empresa, de esta firma de tipografía.
Perfecto. Entonces, hoy, desde 2013, yo empecé la mía actual empresa, que es Plau. Sí. Y en Plau, después de las experiencias con identidad corporativa, yo decidí que la oferta para mis clientes iría a ser de hacer identidad corporativa, pero con las partes de dibujo, de lettering, de tipografía y todo que tiene a ver con letras. Y de esta manera junté las dos pasiones en una oferta única para los clientes. En el comienzo de mi carrera en Plau, los clientes nos procuraban para hacer una identidad corporativa para su empresa y yo, como que un proyecto autoiniciado, lo hacía un alfabeto corporativo y con eso los proyectos se quedaban más ricos, más completos, más complejos también. Y con eso mis clientes empezaron a, primero, gustar mucho de los resultados y después Plau pasó a ser reconocido por ser una empresa que se tiene una identidad corporativa, van a pedir una fuente customizada, ¿sí? Sí. Y yo vi una tendencia con las fuentes variables en 2018, que cuando la vi fue un cambio muy grande en la mi percepción de las posibilidades de identidades dinámicas con movimiento, con que quizás codificación creativa, con código, con JavaScript y cosas así. Y
yo escribí un artículo llamado Variable Brand Voice, que es una tentativa de organizar las dos cosas en una cosa que personas que están a frente de marcas, a frente de proyectos corporativos, comprendiesen la potencia de una familia tipográfica para la identidad, porque no solo escribe mensajes con la letra, pero se puede comunicar con diferentes, con distintos públicos, con distintas, por distintas maneras. Entonces, la cosa es que, por la cual Plau hoy en día es más reconocida es, ¿cómo se dice? Variable Brand Voice. Y así tuve proyectos con el Carnaval de Río, que fue uno de los proyectos más interesantes de participar, donde tuvimos que hacer parte de la pesquisa de toda la parte de Carnaval de Río, con toda la cultura y toda la riqueza de la cultura del carnaval brasileño. Tuvimos un grande resultado con proyecto que se llevó leones de oro en Cannes y cosas así, arriba de todo eso fue un gran placer de participar de esta parte, porque tiene todo que ver con la mía voluntad de que Plau sea parte de la cultura, que las letras que nosotros hicimos sean parte de la cultura.
¿Sí? Está muy importante. Rodrigo, y digamos que este tema está súper interesante, se nos está agotando el tiempo, pero digamos, entonces, experticia en ese recorrido que tú tienes en la parte de la tipografía, ¿qué recomendaciones puedes darle tú a nuestros estudiantes, a los oyentes que tenemos en Formas y Tendencias? Porque una de las asignaturas en el programa de comunicación gráfica que más le gusta a los estudiantes es esta, la tipografía. Entonces, ¿qué recomendaciones les podrías dar?
Perfecto. La primera cosa que yo recomiendo sea que pegue un pincel, un lápiz, un papel, empiece a dibujar letras para tus proyectos. Es simples, al mismo tiempo es muy difícil, pero cuanto más temprano empiezas a hacer cosas usando sus manos, su habilidad ojos-manos, ¿sí?, más vas a tener habilidades en el futuro. Por eso, el Rodrigo de 2025, si pudiera dar un consejo al Rodrigo de 2003, iría a ser que dibujase más a mano desde muy temprano en la carrera, leer muchos libros. Hay libros excelentes sobre el dibujo, el uso de la tipografía. En especial, lo recomiendo algunos. Hay versiones en español de este libro. Uno de los libros es de Eric Spiekermann, que es un dibujador, un diseñador gráfico de Alemania. Sí. Tiene un excelente libro que habla sobre la personalidad, sobre cuáles fontes pueden pasar qué tipo de mensaje. Es una lectura riquísima y agradable y muy buena. Y hay un libro de diseño tipográfico que la editora Estereográfica tiene, me voy a acordar el nombre, el dibujo de tipografía From Sketch to Finish, sí. Desde el boceto al final. Okay. creo que los autores son españoles o hablan español, y con eso tiene una versión muy buena en español. Lo recomiendo 100%. Y bueno, solo para demostrar un poco del proceso un poco distinto del Illustrator, acá tenemos la U, la C, y con las tres letras F, U y C ya puedo hacer muchas cosas como empezar a pensar un poco más como una fuente, ¿vale? Ya puedo empezar a digitar cosas distintas, y es un poco diferente con el proceso de Illustrator. Si yo quiero, puedo copiarlo acá. Vas a estar un poco menor, pero me puedo visar. Ahora tengo una N. Ahora casi tengo una I, pero tengo una I acá. Sí, empiezo con una letra simple, pero ahora tengo partes de la letra, ¿sí? Entonces, ahora solo tengo que espaciarla y como esa, yo puedo también verla en Outline Mode.
Sí.
Poner un círculo que no está tan buen, pero ¿sí?
Sí. Ok, se pueden unir los dos programas, eso es importante.
Perfecto, perfecto. Y podemos, por ejemplo, terminar la charla con una palabra hecha en Illustrator End y Glyphs y decir que es el fin del proyecto.
Qué bueno. Pues, Rodrigo, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo, sobre Plau? Estás dictando talleres también en Doméstica. ¿Dónde hay más información sobre ti?
Perfecto, perfecto. Tenemos un taller en Doméstica llamado Advanced Brand Typography. Yo y mi socio Kaká, Carlos Niño, nosotros tenemos ese curso en Doméstica que es muy bueno y pasa todo por el proceso muy parecido con lo que yo hice en 45 minutos acá, pero en mucho más detalle. Kaká utiliza el iPad, yo utilizo papel y lápiz, y nosotros hacemos una marca de helados y una buena introducción al asunto de la tipografía. En Behance, nosotros somos Plaus, por lo tanto behance.net/
Sí, barra inclinada también.
Barra inclinada, Plau, PLAU. En nuestro sitio es una tienda de fuentes donde puedes licenciar las fuentes, puedes bajar fuentes de teste. Si eres un estudiante, necesitas hacer cosas para tu trabajo de escuela, baja las fuentes de teste. Bueno, si tiene Creative Cloud, puedes encontrar todas las nuestras o la mayoría de las nuestras fuentes en Adobe Fonts. Sí. Y puedes, sin costo adicional, si tienes una asignatura del servicio, puedes simplemente add family en todas nuestras fuentes y vale, la familia mía agradece mucho si se hace eso porque así tenemos más plata, más posibilidad de desarrollar las próximas tipografías de nosotros y vale, va a ser un placer ver trabajos de los estudiantes de Colombia, de Bogotá, con las fuentes de Plau.
Claro que sí. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados con ese tema y viéndote trabajar, porque la tipografía pues es maravillosa y el lettering también. Muy seguramente te vamos a estar buscando para hacer una segunda parte de formas y tendencias con tipografía, porque nos encanta traer esta experiencia y este conocimiento. Muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias, Rodrigo.
Muchísimas gracias a vos, Paola, Jorge, muchas gracias, y a todos los estudiantes que están aquí con nosotros, saludos y hasta la próxima.
Ya pronto tendremos el resultado y lo publicamos en el Instagram de Formas y Tendencias del resultado de este trabajo de Rodrigo. Y pues de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube, Instagram y Facebook. Les agradecemos su compañía en esta transmisión en la consola Paola Lava, mi nombre Jorge Sánchez, y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.